importante que intentar buscar el mejor equilibrio posible para que las manos pues tengan un concepto claro y todo el mundo sepa a qué atenerse.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y con César Muñiz Fernández, nuestro barman, hemos analizado las polémicas videoarbitrales de la jornada, un lunes más. Gracias, César, como siempre, un abrazo.
Un abrazo para todos, gracias.
Ahora se impone la publicidad y continuamos. Abrimos la segunda hora de este Directo Marca hasta las 3 de la tarde, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia del deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles a las 3:30 de la tarde Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Sí, como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Y Luis Bermúdez en la parte técnica, y Elena Talavera, y Yanela Clau y Miguel Ángel Cazorla en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, son las 2:03, la 1:03 en Canarias, y este programa, sí, te acompaña hasta las 3 en la sintonía de Radio Marca. En la resaca y con la resaca de una jornada de liga en Primera División que nos ha dejado otra vez el cambio de roles entre el Barça y el Real Madrid. El Barça nuevo líder merced a la derrota del Real Madrid anoche en el partido que capotaba la jornada en el Benito Villamarín frente al Betis, un Madrid pésimo. Pero es que el Barça el sábado no fue mucho mejor, pero sí que consiguió. Es más, hizo mal partido también el equipo de Setién, por más que Setién solo ve lo bueno. El Barça ganó a la Real Sociedad con polémica videoarbitral que hemos analizado con César Muñiz Fernández. Esa mano de las que se pitan ahora con el VAR del jugador de la Real, Lenormand. El caso es que después del cambio otra vez de líder, el Barça por delante del Real Madrid. El Madrid juega el viernes frente al Eibar, juega su partido adelantado. Va a tener más días para preparar lo del próximo martes 17 en el Etihad Stadium ante el Manchester City, o lo que es lo mismo, el intento de remontada tras el 1-2 de la ida en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City de Pep Guardiola. Pero antes, vamos a resolver esta misma semana otras dos eliminatorias con españoles en juego. Mañana, Valencia-Atalanta a puerta cerrada en Mestalla por el coronavirus. Con un 4-1 de la ida muy desfavorable para los de Celades, sin público, pues eso, a intentar la remontada ante un equipo que es difícil que no marque, y de ahí la dificultad para el conjunto blanquinegro. Y el miércoles, Liverpool-Atlético de Madrid. En la ida 1-0 ganó el equipo de Diego Pablo Simeone al vigente campeón de Europa. Así que en Anfield el miércoles, a soñar que se puede conseguir que el Atleti sea cuarto finalista en la Champions. Para el jueves será el Inter-Getafe en la ida de los octavos de final de la Europa League, con la posibilidad de que, como es Milán, iba a ser a puerta cerrada igualmente, y Milán es una de las zonas de riesgo del coronavirus, la posibilidad existe de que ese partido se juegue en campo neutral en el sur de Italia. O sea, no se juegue en el Giuseppe Meazza. En cualquier caso, a puerta cerrada igualmente, entiendo yo, porque el calcio se está jugando a puerta cerrada, pese a que el gobierno italiano ha hecho la recomendación de que se paralice el campeonato en el país transalpino. Estamos con el coronavirus a vueltas, ¿no? De hecho, el Barça-Nápoles, luego estaremos con Escolán, del miércoles que viene, miércoles 18, la Generalitat de Cataluña, en esa vuelta a los octavos de final de la Champions, quiere que sea también a puerta cerrada en el Camp Nou, tras el empate a uno de San Paolo. Vamos a hablar de todo esto, de la resaca de Liga, de la previa de Champions, de lo que se nos ponga por delante, como cada lunes con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Quiero que opinéis, me gusta que participéis, me gusta sentiros cerquita. Sentir el calor de los que estáis ahí al otro lado de la radio conformando vuestra opinión y haciéndonosla llegar, o si la tenéis ya, haciéndonosla llegar igualmente con notas de audio al 628-26-90-92. Notas de voz al 628-26-90-92. Puedes hacer como han hecho estos otros oyentes.
Pues buenas, Sauki.
Hola.
Bueno, lamentable ayer el partido del Real Madrid. No me lo esperaba esto, pero bueno, el Betis muy bien. Me dio mucha envidia de Canales y sobre todo de ese gran Fekir, gran jugador. El Betis tiene a Fekir y el Madrid juega a los Fekir.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues voy a intentar ser breve con el tema del Madrid ayer. Para mí, máximo culpable de Zidane. No se pueden hacer experimentos a la altura de temporada que estamos. Casemiro y Valverde tienen que jugar siempre, siempre, fundamentales. El Madrid juega sin 9, no tiene una referencia arriba. Después juega con dos exfutbolistas y un jugador que no tiene calidad para jugar 90 minutos en el Madrid. Y para colmo, pues bueno, se vende a Odriozola, el único lateral derecho que tenía el Madrid, sustituto de Carvajal, a mitad de temporada. Bueno, pues nada, un saludo, gracias.
Hombre, por favor, hombre, Zidane, ¿qué actitud es esa del equipo? Por favor, hombre. El Barça tiene a Messi, por lo menos, pero el Madrid con Vinicius y Benzema y compañía. Hombre, por favor, hombre, reaccionar, hombre. Me tengo gusto.
Hola, buenos días, Radio Marca. Hasta mi abuelo, que no entiende de fútbol, se ha dado cuenta de que si no juega Valverde, el Madrid es una calamidad. Buenos días.
Buenos días, Radio Marca. Es lamentable lo que hace el VAR en el fútbol. Lo que no puede ser es que en el partido Atlético de Madrid-Sevilla, cada vez que había una jugada polémica, el árbitro ni siquiera se mojaba. De hecho, en el primer penalti, en el de la mano en la era del Atlético de Madrid, no entiendo por qué el árbitro, si vaya directamente a pitarlo, es como que se echa la mano al silbato, vuelve para atrás y dice, a ver si la... Que se mojen otros, que yo no quiero. Están dejando el arbitraje por los suelos.
A las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias, seguimos avanzando. Seguimos también recabando vuestras opiniones con notas de audio en el 628-26-90-92. Participando como estáis, y yo lo celebro, del grupo WhatsApp de Radio Marca. Pero a las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias, me voy hasta Getafe. Un Getafe que empató ayer a 0 con el Celta. Empate que le sirve para mantenerse cuarto en puesto de Liga de Campeones al conjunto de Bordalás, que el jueves tratará de encarrilar su pase 12 años después de nuevo a los cuartos de final de la Europa League, si es que consigue doblegar al Inter. El primer partido, ya digo, a puerta cerrada, y a lo mejor no es en Milán, es en un campo neutral del sur de Italia. Resaca azulona. Juan Carnacerrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que ya mira el histórico duelo de este próximo jueves frente al Inter de Milán, un encuentro que a priori se va a decidir hoy si se juega o no en el Giuseppe Meazza. Todo hace indicar de que se va a jugar allí, de que se va a jugar en el templo Nero Azzurro, pero las últimas informaciones que llegan desde Italia es que hay una mínima posibilidad, muy pequeña todavía, de que se pueda jugar en un campo neutral que sería correspondiente a la región del sur de Italia. Como decimos, esta posibilidad es muy remota, pero esa posibilidad todavía está ahí, aunque, como decimos, todo hace indicar que finalmente se jugará, por supuesto, a puerta cerrada en el campo del Inter de Milán. Mañana se va a decidir si se para o no la Serie A, y ahora mismo es el principal tema de debate en Italia. La Europa League y la Champions están de momento a un lado hasta que mañana se decida qué se va a hacer. El Getafe, por lo tanto, de momento, esperando. El miércoles rueda de prensa, será en el Coliseum. Tanto Bordalás como Damián Suárez hablarán y pensarán ya en ese partido frente a la Inter de Milán. Un Getafe que tiene la duda de Matías Olivera, veremos si llega. Todo hace indicar también de que sí que va a llegar. Y también la baja, además de los no inscritos en la Europa League, de Timor, que sigue recuperándose de esa fractura en el pie.
Gracias, Juancar. Este mensaje es para vosotros, taxistas. Si eres de los que les gusta ver cómo la ciudad se mueve, no esperes más. Con Cabify puedes conducir tu taxi como siempre, cuando quieras, y lo mejor de todo, sin comisión durante los tres primeros meses. Regístrate en la web de Cabify y conéctate cuando quieras, sin exclusividad ni permanencia. No esperes más para mover Madrid con tu taxi. Y el Leganés no esperó más para conseguir la primera victoria a domicilio. Gran noticia esa victoria 1-2 frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, que hace que los pepineros sigan soñando con a 11 jornadas para el final del campeonato acabar salvándose, ¿verdad? Con un gran Óscar, autor de esos dos goles del Lega en Villarreal. Repasamos la actualidad del Leganés con Javi Carrasco. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Así es, al final llegó la primera victoria del Club Deportivo Leganés fuera de casa. Los dos goles de Óscar Rodríguez para la remontada ante el Villarreal rompen el mal fario a domicilio que duraba ya desde un lejano 3 de mayo de 2019, cuando los pepineros vencieron 0-3 al Sevilla. Óscar ya lleva 7 tantos en esta temporada, goles que siempre han valido puntos para el Leganés, y este es un triunfo, el de ayer ante el Villarreal, con el que se vuelve a creer. Los 3 puntos suponen también un gran avance anímico para el equipo, ya que Javier Aguirre reinventó un sistema que tocaba su fin, cambió el habitual 5-3-2 por un 4-2-3-1 y le funcionó. Con el cambio de formación se vio al mejor Leganés en lo ofensivo fuera de casa de la temporada, donde destacaron sobremanera Roque Mesa y el propio Óscar. De tal calibre fue el esfuerzo de los pepineros, Rafa, que 2 jugadores se fueron con molestias, Siobas con un esguince de tobillo y Rosales también con problemas musculares. Y aparte, Carrillo, Kevin y Amadou acabaron con los aductores cargados. El debut de Amadou, también jugador cedido por el Sevilla, fue muy bueno, sumando para la victoria. Pero bueno, la situación del Lega, Rafa, sigue siendo muy comprometida. Todavía se encuentra a más de 3 puntos de la permanencia y las finales continúan. Y ante el Real Valladolid será la siguiente de un Leganés que lleva jugando partidos decisivos desde el pasado mes de diciembre.
Sin duda, gracias Carrasco, pero que no decaiga. Que siga en esta progresión el Leganés, que yo confío que el conjunto pepinero se acabe salvando. De verdad que lo deseo. 628-26-90-92. Sigue enviando notas de audio al 628-26-90-92. Al hilo del coronavirus, ¿qué va a pasar con el Barça-Nápoles? Este miércoles no, el que viene. La Generalitat quiere que sea puerta cerrada también ese partido que acabó con empate a 1 en San Paolo. Vienen los italianos, vienen de zona de riesgo, por tanto, pues todas las precauciones parece que respecto al fútbol son pocas, porque ahora en el corrillo lo debatiremos, hay situaciones un poco contradictorias respecto a las medidas que se están tomando, ¿no?, para frenar este virus, esta epidemia. A las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias, que me lo cuente todo con la resaca de ese nuevo liderato para el Barça, Carles Escolà. Me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Tú dirás, Carles, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el día en el que el FC Barcelona tiene día de descanso, Martin Braithwaite ha sido noticia a través de sus redes sociales, y es que el futbolista danés ha colgado una fotografía trabajando en una de esas cintas de correr antigravedad o que tienen menos resistencia a la gravedad para reducir el impacto en la rodilla y en las articulaciones, y bajo el lema No Day Off, ningún día de descanso o ningún día apagado, el futbolista se ha ganado el reconocimiento de la masa social azulgrana en un día en el que también a nivel institucional el Barça está pendiente de la Generalitat de Cataluña. Hoy, como informan en portada nuestros compañeros de l'Esportiu, la Generalitat, a través de Sanidad, medita jugar a puerta cerrada el partido entre el Barça y el Nápoles del 18 de marzo, entiende, y así lo ha hecho saber también a través de declaraciones al Grupo Godó el secretario general de l'Esport, Gerard Figueras, que debido al riesgo, aunque Nápoles no sea una ciudad atacada, podríamos decir, por el coronavirus, que Italia esté en cuarentena y, por tanto, se medita jugar sin público este partido. De momento no es una decisión firme, pero estaremos muy pendientes porque en breve se confirmaría si la Generalitat va a prohibir o no la presencia de público en un partido importante de la vuelta de octavos de final de la Champions League, en el que el Barça tiene un 1-1 de la ida.
Gracias, Carles. De hecho, vamos a escuchar a Gerard Figueras, que es el consejero de deportes de la Generalitat de Cataluña y que ha dicho hace unos minutos sobre la posibilidad de que el miércoles que viene, día 18 de marzo, ese Barça-Nápoles sea puerta cerrada. Lo ha dicho o lo ha comentado así.
Tota la prudència aconsella a que aquest partit es plantegi a porta tancada. Per tant, aquesta és una hipòtesi i el que toca és aquesta setmana seure amb el club, veure quines conseqüències pot tenir tot això i, per tant, doncs, si es pren la decisió, compartir-la amb l'opinió pública i amb els aficionats.
Se entiende bien, ¿no? Que es una posibilidad de precaución y que esa posibilidad querían compartirla con todo el mundo hasta que se decida de forma oficial si se cierra o no a los aficionados ese Barça-Nápoles de este miércoles, ¿no? El siguiente. De cómo está afectando de lleno a la sociedad y al deporte también, en particular el coronavirus, es normal que hablemos en el tiempo de opinión que formamos ya.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
Porque además, por ejemplo, este mismo martes, el Valencia-Atalanta, de vuelta de los octavos de final de la Champions, va a ser la puerta cerrada en Mestalla, pero es que el miércoles, según L'Equipe, el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund también va a ser a puerta cerrada en esa eliminatoria de vuelta de los octavos de la máxima competición continental. Voy saludando a los habituales de los lunes. ¿Qué pasa, José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca? Hola, José L., buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes a todos.
¿Cuánto pasa? Pasa de todo, la verdad. Pasa mucho, la verdad pasa que sí. Mucho, por desgracia.
A nivel informativo,
sí.
Desgraciadamente no podemos quejarnos.
No, estamos más entretenidos de lo que quisiéramos. ¿Qué pasa? David Sánchez Cañete, Dazón, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué no pasa?
¿Qué no pasa? Sería la pregunta, sí. ¿Qué no pasa, Manuel Bruña, Mundo Atlético? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De todo, pasa absolutamente de todo.
Y
si pasa, se le saluda. Yo ojalá que podamos de aquí a un tiempo decir, ha pasado de largo el coronavirus, pero estoy siguiendo el online a través del mundo.es y el gobierno madrileño está reunido ahora con carácter extraordinario por el coronavirus tras duplicarse los casos, porque ya son 469 en Madrid, con 16 muertos, y la progresión del coronavirus coloca a la Comunidad de Madrid con más fallecimientos y contagiados. Después le sigue el País Vasco, que ha cerrado 3 colegios en Álava y La Rioja, mientras en China los expertos dicen que la epidemia seguirá hasta junio. Lo que está sucediendo respecto al deporte es esos partidos a puerta cerrada que ya se han visto en nuestro deporte. Ya hemos visto partidos de baloncesto a puerta cerrada, que mañana vamos a ver el primer partido de fútbol a puerta cerrada, ese Valencia-Atalanta, pero he visto una imagen de cómo está ahora mismo desde las dos, ¿no? Que es la mascleta, la plaza del ayuntamiento, y es seguramente la mascleta con menos gente, porque claro, la gente se alarma, con menos asistentes a verla en directo en esa plaza del ayuntamiento de las que se recuerdan. Pero todo esto hace que, por ejemplo, José L., ayer Dani Parejo expresase en sus redes sociales que no entiende nada, que no puedan jugar con público cuando es un poco surrealista, ¿eh? Vimos el partido en Mendizorroza, ese Alavés 1-1, que en los prolegómenos se saludan con el codo, en el pasamanos, ahora es pasacodos, ¿eh? Antes del partido, cuando luego se están intercambiando pues todo tipo de choques, de frotes, de por mor del propio juego, ¿no? Y eso, se cierra un partido al público, pero las mascletadas y las fallas son abiertas y viaja gente de todo el mundo. Siguen tomándose medidas, algunas un poco dando palos de ciego para mí, ¿eh? Pero algo tienen que hacer las autoridades, ¿no, José Leo, o qué?
Bueno, es evidente que la progresión bueno, yo no soy experto, como bien dijo Klopp, yo soy un señor con gorra y mal afeitado, hoy sin gorra, pero mal afeitado. Pero lo que está claro es que es bastante preocupante. Además es que no es solo, o sea, no es una cuestión puntual, es una cuestión localizada, es una cuestión generalizada, una cuestión que, bueno, hemos visto como en 2 semanas hemos pasado de que fuera noticia un contagio a que estemos por encima de los 1.000. Me parece una cosa lo suficientemente importante como para estar preocupado. El asunto de Dani Parejo, yo entiendo su extrañeza, entiendo su su perplejidad de que haya se consientan las fallas. El problema precisamente yo creo que es ese.
O saludarse con los codos, ¿no? Y luego claro, estar ahí claro, en contacto, o sea, directo con los rivales.
No somos conscientes de lo que hay o nos lo estamos tomando demasiado tremenda. Como no soy experto, no lo sé. Uh-huh. Pero por lo que estamos viendo fuera, o sea, el asunto debe ser lo suficientemente grave en Italia y en China como para que nosotros no lo tomemos, seamos más Quijotes que nadie, y nos lo tomemos como mucho más liviano. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que si las autoridades deciden cerrar partidos que se juegan a puerta cerrada o incluso que no se disputen, es porque está por encima el bien común, que es la salud, por encima de los intereses económicos, los intereses deportivos o los intereses que sean. Lo más importante es tener salud.
Ahora hablamos de fútbol, ¿eh? De la pérdida de liderato del Real Madrid, de que con esos mimbres o con esa exhibición en negativo del equipo blanco, pues en Manchester, en el Etihad del martes que viene, pues sería casi un milagro que el conjunto de Zidane obrase la remontada que necesita para estar en cuartos de la Champions, del Barça y de la no crítica, autocrítica, que como sí que hizo Zidane de su equipo, Setién, obvio, pese a que su equipo jugó muy mal al fútbol y ganó en parte gracias al VAR, por la mínima, la Real Sociedad el sábado. Pero sobre este asunto del coronavirus y cómo está afectando de lleno ya al deporte también, Cañete.
Bueno, yo creo que, no sé, hay titulares y hay informaciones en las que se hablan de palabras un poquito, yo creo que fuera de control. Lo de pánico en Madrid, como he leído esta mañana. Somos en Madrid 6 millones de habitantes, creo que es un 0,006% el número de afectados o de infectados en este caso por el coronavirus. Yo creo que hay que prevenir antes que curar, eso por supuesto, hay que hacer caso a las recomendaciones de sanidad, de todos los organismos oficiales, por supuesto, pero creo que estemos llegando a un punto que yo no alcanzo a entenderlo. Es decir, ¿por qué se suspenden, por qué se aplazan partidos de fútbol, de baloncesto, acontecimientos deportivos? Y el sábado, por ejemplo, yo estuve en un concierto en el que no se suspendió de ninguna de las maneras ni conciertos ni acontecimientos en los que hay mucha gente, como por ejemplo el inicio de las fallas o estar en un centro comercial o estar en el metro, en los autobuses. ¿Qué pasa? Que ahí no hay riesgo de contagios, solamente riesgo de contagios en los acontecimientos deportivos, pero ni siquiera en acontecimientos como puede ser un concierto, como puede ser pues un acontecimiento como el inicio de las fallas. Yo hay cosas que de verdad no entiendo, y esta mañana, además, creo que estamos llegando a un punto ya en el que, por ejemplo, hay un equipo de baloncesto de Italia, el Dinamo Sassari, que ha dicho que si no se suspende un partido no van a jugar ese encuentro frente al San Pablo Burgos en la Basketball Champions League de baloncesto. Es decir, ya estamos poniendo incluso condiciones, incluso entre la espalda y la pared, a organismos que a lo mejor dictaminan que no, ese partido no tiene motivos por los que aplazarse, y está ya intentando ejercer una presión que a lo mejor les interesa por el hecho de que mejor juegan solo, sin público, tiene más opciones de ganar, tiene más opciones de en cuanto a intereses deportivos. Creo que se está saliendo un poquito todo de madre, esa es mi opinión. Creo que hay que tener tranquilidad, hay que prevenir antes de curar, hay que hacer caso a todas las recomendaciones oficiales, de los organismos oficiales, pero creo que hay cosas que para mí, yo estoy muy de acuerdo con lo que escribí el otro día Dani Parejo en las redes.
Yo estoy en tu línea, y de hecho voy a escuchar a Bruña, que es el que nos falta por intervenir en este arranque del corrillo, pero yo he empezado el programa facilitando a la gente una información que a su vez nos ha hecho llegar la Comunidad de Madrid, por lo que decías tú del pánico, ¿no? La Comunidad de Madrid informa, los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si crees que te has contagiado, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. No llames al 112. Ese es el número de emergencias. El teléfono específico del coronavirus es el 900-102-112, y protege a las personas mayores, son la población más vulnerable, porque precisamente por a lo mejor crear excesiva alarma o pánico, pues lo que se hace es colapsar el sistema sanitario, ¿no? O el sistema de emergencia, en este caso el 112. Vamos a ser todos lo más cautos y responsables posibles. Pero Bruña, ¿tú qué piensas?
Que aquí lo que tienen que, y todos tenemos que hacer caso, es a los que saben de esto, deberían saber de esto. Y si ellos dicen que hay que hacer esto, se hace y punto. Y no hay que dudar de nada, ni
buscarle tres pies al gato.
No, lo que se equivoca Parejo, por ejemplo, es que parece que ve, tiene razón en cosas que dice, pero parece que ve fantasmas, ¿no? Como no dejemos que pisotee nuestro escudo, ¿no?
Claro,
cosas o sea, al final, así, que acaba desvariando, ¿no? En ese post que sube a sus redes sociales.
Al final, los que saben, tenemos que hacerle caso a los que saben, no al vecino de al lado, ni vas al mercado y te cuentan una historia, no, los que saben dicen esto, pues hay que hacer esto, y si los que saben dicen que hay que jugar a puerta cerrada, se juega a puerta cerrada y punto, te gusta o no te gusta. También, yo creo que esto hay que tomárselo ya en serio, de verdad, y si hay que suspender partidos, se suspenden, si hay que suspender conciertos, se suspenden, si hay que poner en cuarentena lo que sea, se pone, porque al final estamos hablando de que ya se han muerto 17 personas y que es un virus muy contagioso y hay que atajarlo de alguna manera. Y tendremos todo el mundo que aceptar lo que nos digan, nos guste o no nos guste.
Si no te gusta que te suspendan, ¿viene un espectáculo futbolístico o un espectáculo cultural? Porque, claro, repito, no tiene sentido, y soy valenciano, que no puedas ir a un partido de fútbol y sí puedas ir a las fallas y te relaciones en un metro cuadrado con cinco personas.
Sí,
pero el problema es que puedas ir a las fallas, Rafa.
¿Cómo?
El problema no es que no puedas ir al fútbol, el problema es ir a la marcha.
Por eso digo que igual tenemos que aceptar, oye, si lo que nos suspenden es la fiesta, que a mí no me... Que a uno pues que no le guste el fútbol, si te suspenden la fiesta, lo cultural, pues habrá que fastidiarse, ¿eh? Porque
el próximo viernes empieza, por ejemplo, el Festival de Cine de Málaga, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no hay posibilidades de que haya contagio? Pregunto. No sé, digo yo.
A ver los oyentes, que quieren participar también, que quieren ser, como siempre digo, el cuarto contertulio en este corrillo. 628-26-90-92. Me da a mí que nos van a reconducir hacia donde os voy a llevar yo ahora después de escucharles, que es al fútbol, ¿no? Y a comentar la resaca de la jornada, mirando también a lo que nos espera en la Champions las dos próximas semanas, esta y la siguiente. Pero nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. Vamos, este año estoy echando yo de menos, pero mucho, a Marco Asensio. Si Asensio vuelve como empezó, le quita el puesto a Vinicius, a Lucas, a Jovic, a Rodrigo y hasta Isco si hace falta. Porque ese chaval tiene más talento que todos estos. Venga, buen día.
Hola, Radio Marca. Bueno, pues yo soy madridista y veo otro año en blanco. No nos vamos a llevar nada. Y además es que no nos lo merecemos, no nos merecemos llevar nada, no jugamos a nada, nos gana cualquiera, nos tutea cualquiera, así que es lo que toca.
Muy buenas, Sauki. A ver, oye, las manos y el VAR entra, depende del equipo. Para el Barça entran siempre, ¿vale? Vamos, si le favorece, si no, no. ¿Vale? Porque en el pisotón de Messi no entra, ya te digo yo que si es otro, entra, ¿eh? Ya te digo yo que sí, está comprobado, ¿vale? Venga, un abrazo, Sauki.
Hola, Sauquillo. Con Muñiz Fernández se os ha olvidado comentar que en el penalti del Barcelona hay un fuera de juego como una catedral de Vidal, que al final es el que pone el centro, que provoca el penalti. Y...
Buenos días, Radio Marca. Pues está claro que entre los regalos que hace el Real Madrid y los regalos que le hacen los árbitros al Barcelona, parece que está bastante claro quién va a ganar la Liga, ¿no? Luego el señor Hooligan del Sánchez, que no hable. Venga, buenas tardes.
Se ha quedado ese oyente ahí un poco ahí a mitad, que le hemos cortado respecto a ese fuera de juego posicional de Arturo Vidal, que ni lo he comentado con César Mimi Fernández, porque el chileno no interviene en la jugada, luego sí, en una segunda jugada da el centro que origina la mano de Lenormand, el jugador de la Real, y por tanto el penalti que pita el colegiado, ¿no? Después de que le avisen por el VAR. Pero no, ahora vamos al Madrid primero, que es el que pierde la condición de líder ayer, pero estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Por ahí no hay polémica, Arturo Vidal está en posicional, ¿no?
Sí, eso es evidente, vamos, que es otra jugada. En el momento en el que saca la falta está fuera de juego, pero es que luego hay un despeje que le coja en posición penal, con lo cual es otra jugada distinta.
Bueno, pues mira, no dejes el turno de palabra, José, tú que eres el cronista del Real Madrid en las páginas de Marca. Lo dijo el propio Zidane, entonces poco debate se puede hacer, lo dijo también Sergio Ramos, resultado justo. El Madrid fue ayer un equipo paupérrimo, justo después de ganar en el Clásico el pasado domingo al Barça y recuperar el liderato, perderlo la siguiente jornada por una falta de identidad absoluta en el Villamarín anoche, ¿no, José Lé?
Bueno, de identidad no es solo lo que le faltó de todo.
Coraje, entrega, todo.
Lo dijo Zidane, o sea, sí, es que sí, no lo sí. digo yo.
habría debate si no lo hubiera dicho y hubiera dicho que lo había intentado, que no se le podía poner un pero. Fíjate que muchas veces utiliza la palabra intensidad como palabra fetiche y esta vez también acusó falta de intensidad y eso es directamente achacable a los jugadores, ¿eh? Yo creo que es un palo importante ahora para el vestuario decir